Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Cecilia Queijo, presidente de la Asociación Bioquímica Uruguaya, al doctor José Antonio Oteo Revuelta, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, Logroño, España, al doctor Fernando Brites, doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en química clínica, lípidos, lipoproteínas y arteriosclerosis. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El Microscopio. El doctor Rafael Calafell-Clar es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona. Farmacéutico especialista en análisis clínicos, auditor senior en normas ISO, socio fundador y director del Centro de Análisis Biológicos de Palma, España, socio fundador del Centro de Fertilización In Vitro de Baleares, preside actualmente la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. El doctor Rafael Calafell es el presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, además corresponsal en El Microscopio. Rafael, ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta el laboratorio en España? Hemos estado conversando con otros colegas y hay varios países que salieron a protestar para que las cosas cambien.
No, aquí en España también la gente ha salido a la calle. Sí, o sea, a nivel de profesionales, básicamente donde ha habido más manifestaciones ha sido en la parte de la medicina pública y sobre todo en la zona de Madrid. En la zona de Madrid hay un modelo nuevo de gestión privada de la medicina pública, que es aparentemente parece una contradicción, pero es así, con la idea de que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública. Tú sabes que en España existe la medicina, hay dos vías diferentes, una que es la medicina pública y la otra que es la medicina privada, que no se encuentran en ningún sitio, diríamos. O sea, que son dos vías de tren paralelas. Y entonces, en la medicina pública, debido a la crisis, pues ha habido una serie de recortes importantes. Y entre los modelos de gestión que se han propuesto para mejorar, pues han sido los célebres recortes, y uno de ellos ha sido pues el intento de externalización de algunos servicios, entre ellos los laboratorios de análisis clínicos. Externalización es un procedimiento que no sé si pasa en otros países, que se trata de que los hospitales externalizan el servicio de análisis clínicos a laboratorios que están pensados, grandes laboratorios que están pensados para ello.
El paciente es transferido al privado. ¿Y quién le paga al privado?
El laboratorio cobra por de los fondos de la medicina pública. Pero eso no está evaluado. O sea, son modelos políticos, diríamos, ¿eh? Entonces, estos modelos se orientan a que el coste por petición o por prueba es mucho más barato en los laboratorios privados que en los laboratorios públicos.
Es al revés de lo que suele escucharse.
Sí, pues aquí resulta que la medicina pública los costes son más altos que la medicina privada. Y entonces externalizan la gestión de los laboratorios hacia grandes laboratorios privados para intentar optimizar, diríamos, los recursos disponibles. Y es un modelo que no está excesivamente evaluado porque los resultados que se obtienen siempre son resultados por prueba, no resultados por prueba eficiencia. No sé si me he explicado, ¿eh?
¿Este traspaso es porque los servicios públicos no dan abasto o es una maniobra política?
Es una maniobra política, ¿eh? Es una maniobra política. El problema es la falta de recursos. Entonces, ante la falta de recursos, los políticos en general o los gestores pueden adoptar diferentes posturas. Una de las posturas es una postura a muy corto término, que es para este año tengo que ahorrar X miles de euros o X millones de euros. Entonces, una de las soluciones pues es externalizar las pruebas y hacer pues capitativos o modelos similares. Capitativo significa que pagan tanto por petición, independientemente de lo que se pida dentro de la petición.
Un valor fijo.
Exactamente. Un valor fijo por petición, pida usted un cariotipo o pida usted una glucosa. Y entonces estos modelos han provocado una gran reacción, sobre todo de la profesión médica, porque creen que detrás de ello pues existe una cierta maniobra para privatizar la medicina pública.
En este sistema no se trata de que el paciente pague más. El debate no es por costos al usuario.
No, porque el paciente paga lo mismo. Es decir, el paciente no paga nada en el servicio público, paga a través de los impuestos del Estado. Entonces, estos impuestos del Estado van a una serie de recursos, entre ellos los recursos sanitarios. Y estos recursos sanitarios el paciente no nota. El paciente lo único que nota es una pérdida de calidad en la práctica. Es decir, los resultados tardan más tiempo, existen más incidencias, etcétera, etcétera. Pero el paciente que va a la medicina pública en España no paga nada, no existe copago, de momento no existe copago. Es decir, que los costes vienen directamente de los presupuestos generales del Estado.
Pero si un hospital público ya tiene un sistema de laboratorios instalado, el sentido común dice que siempre será más barato hacer los trabajos allí y no afuera.
Estamos de acuerdo, Silvana. Nosotros, tú, yo y casi todos los médicos y analistas de España, pero los políticos opinan lo contrario.
Si hay que pagar más enviándolo afuera, no se entiende. En varios países de la región hay grados de corrupción que hacen que este tipo de triangulaciones sean como pastito fresco para algún inescrupuloso.
Detrás de la medicina hay un afán de lucro. Es decir, las entidades privadas, con todos mis respetos, yo trabajo en la privada, o sea, no tengo. Pero en la medicina privada o en cualquier otra actividad privada, pues la necesidad de obtener beneficios es evidente, porque si no, no funciona el laboratorio o la clínica o el hospital. Pero, claro, no es el objetivo único. El objetivo único es prestar una asistencia al paciente y prestarla pues con la máxima calidad posible. Entonces, en la medicina pública española, pues probablemente ha existido históricamente pues una mala gestión, porque hay un nivel de infraestructura muy bueno y había una asistencia universal. Es decir, que tú, por el mero hecho de estar en la Seguridad Social, tienes derecho a todas las prestaciones de manera gratuita, porque, como te digo, los fondos se nutren a partir de los impuestos, o sea, de los presupuestos generales del Estado. No existe, digamos, una relación entre el paciente y el hospital que la atiende o el laboratorio que la atiende.
También es cierto que los servicios públicos en nuestra región, al menos, suelen ser lentos y a veces escasos.
Correcto. Aquí en España, hasta que se inició la crisis, realmente hasta hace 4 años aproximadamente, pues la verdad es que el sistema público era envidiable. Es decir, funcionaba muy bien, había una gran red hospitalaria, había un gran nivel de prestación profesional, pero actualmente, pues a base de los recortes presupuestarios del gobierno, pues han ido acortando las prestaciones. Y estos hospitales hoy en día sí que tienen, pues como tú dices, largas listas de espera y empiezan a tener problemas de colapso debido a la disminución del personal que ha comportado pues esta reducción, estos recortes que llamamos aquí, recortes en la sanidad y recortes en la educación, como consecuencia de esta crisis que vivimos los países europeos, sobre todo del sur, es decir, Italia, Portugal, España y Grecia, son básicamente los países que más están sufriendo, diríamos, esta crisis económica europea.
Claro, y la gente ha de salir a reclamar cuando se trata de salud.
Claro, la salud, la educación, pero y como las pensiones, pues son recursos que son muy sensibles. Y entonces, claro, existe pues una gran resistencia civil o cívica pues a la disminución de las prestaciones en este aspecto, tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación.
Ante esta situación, ¿se ha presentado algún reclamo?
Sí. Bueno, las asociaciones profesionales y los colegios pues presentaron en su momento. Lo que pasa es que en España, como funciona con un sistema de autonomías, que cada comunidad autónoma tiene potestad para legislar y para dedicar los recursos que estime oportunos, pues, a los sistemas sanitarios, pues las respuestas a estas situaciones de privatización encubierta, diríamos, pues se tienen que desarrollar en cada momento, en cada comunidad autónoma. Por eso te he dicho que al principio que quizás la Comunidad Autónoma de Madrid y la zona de Castilla pues han sido las que han tenido más impacto. Entonces nosotros hemos presentado en estos casos pues alegaciones que intentaban demostrar que no siempre el coste más barato o más bajo por prueba equivale pues a un coste más bajo pues a nivel de eficiencia. Y entonces intentamos oponernos y nos hemos opuesto a través de una serie de informes que hemos presentado en la administración pública, pues de que la privatización fuera el remedio de los problemas del laboratorio público en España.
¿Y en la vía judicial han hecho algo?
En vía judicial, de momento, nosotros no hemos presentado ninguna demanda, pero a nivel judicial, en colectivos, sobre todo colegiales, más que nada, porque nosotros, al ser una asociación científica, en este caso AEFA, y las otras que existen en España, como SEC y ABM, pues somos asociaciones básicamente científicas. Es decir, que tenemos poco nivel de repercusión, diríamos, a nivel legal. En este caso, en España, de esto se encargan los colegios y los sindicatos médicos. Existen también los sindicatos profesionales de médicos, farmacéuticos, etcétera, enfermería, etcétera. Y entonces estos sindicatos también emplean, cuando lo encuentran oportuno, pues encuentran la vía judicial. Pero nosotros como asociaciones no lo hemos empleado. Nosotros hemos empleado la vía administrativa, a través de informes que intentaban verificar que los análisis, tal como se estaban desarrollando en la medicina pública, pues tenían el nivel de calidad y de prestación suficiente y excelente, diríamos, ¿eh?
Entonces, en este momento, la situación más conflictiva que atraviesan los laboratorios sería la tercerización de los análisis al sector privado.
Efectivamente, tenemos dos problemas, que son en realidad son el mismo, que es la concentración de laboratorios. Es decir, grandes grupos de laboratorios, incluso multinacionales, que están adquiriendo muchos laboratorios privados y que cuando tienen un volumen suficiente, pues intentan entrar también en el sector público.
¿Pero hacen competencia desleal?
Hacen competencia, no me atrevería a decir desleal, pero la captación de laboratorios se hace pues a través de que estos laboratorios pequeños, pues en la medicina privada, tienen pocas posibilidades de competir contra un gran laboratorio, contra un mega laboratorio que hace 5 o 10 mil muestras al día. Entonces, cuando esta circunstancia se produce, estos grandes laboratorios han ido absorbiendo y concentrando, por lo tanto, en los análisis clínicos privados en 4 o 5 grandes laboratorios. Y en este momento, estos 4 o 5 grandes laboratorios también se han lanzado pues por el tema de la medicina pública. Y entonces, en este conflicto es doble. Por un lado, la medicina privada tiene un problema de concentración de laboratorios y desaparición de pequeños y medianos laboratorios. Y por otro, la medicina pública tiene el problema de que estos mismos laboratorios intentan externalizar, que los análisis clínicos se externalicen. Y entonces, en el fondo, el problema es el mismo. O sea, es un problema en que, de una manera que yo entiendo que no es verdad, pues se priva el coste sobre cualquier otro elemento de decisión.
El fenómeno de concentración de la profesión en pocos y grandes se da en la región latinoamericana básicamente por un tema de acreditación. En España, por costos. Pero son dos caminos que van llegando a lo mismo.
Aquí en España ha funcionado a través del tema, pues, de los costes, es decir, el elemento de la libre competencia, entendido en el peor sentido, yo entiendo que es en el peor sentido, que es en lo que se puede aplicar a la sanidad, pues el coste de los laboratorios. Los laboratorios hoy en día, los laboratorios de análisis clínicos, tanto en la medicina pública como en la medicina privada, se contempla como un gasto. Y entonces el problema es que al considerarse un gasto, pues evidentemente el que ofrece el gasto más pequeño, ese es el elegido. Si estos laboratorios se acercan a la medicina privada, a la medicina pública, e intentan demostrar que sus costes son más bajos que el que tendría un laboratorio público en su misma circunstancia, pues los gestores, aunque sean públicos, aceptan esto como una verdad absoluta. Y entonces esta verdad absoluta lleva a la externalización de los servicios. Y es una situación, como mínimo, sorprendente. Porque lo que usted dice, Silvana, me parece correcto. Es decir, si es un tema de que la acreditación, debido a las exigencias de las normas acreditativas, la 15189 sobre todo y tal, evidentemente los laboratorios pequeñitos o los laboratorios medianos tienen muchas dificultades para poderla asumir, pues estamos hablando de un tema de calidad en el fondo. Pero cuando hablamos solo de coste y no hablamos de calidad, pues yo creo que de alguna manera se tergiversa totalmente lo que es la problemática. Eso es lo que en este momento tenemos en España. Tenemos, como le he dicho antes, usted seguro que lo sabe, pues una situación de crisis importante, una crisis más básicamente financiera, y esto pues ha obligado a muchos recortes. Y en nombre de estos recortes, pues se han cometido, se están cometiendo, pues de alguna manera, pues este tipo de circunstancias que yo opino que son totalmente injustas, ¿eh? Porque no obedecen a ningún criterio más que el puramente económico.
Rafael, muchísimas gracias por su participación y sus reflexiones. Nos han pintado un cuadro interesantísimo de la situación en España en estos tiempos. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Igualmente. Adiós.
El microscopio.
Tendré un sueño nuevo. justicia, las mejillas de mis hijos en mis labios, y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Mal presagio para la vida.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Mario Chávez Villalobos es decano de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica. Doctor en Ciencias, Universidad de Göttingen, Alemania. Especialista en hematología y microbiólogo químico clínico, Universidad de Costa Rica. Evaluador del Organismo Nacional de Acreditación en Normas ISO 17.025 y 15.189. Asesor en gestión de calidad en el Laboratorio Clínico e Industrial.
El doctor Mario Chávez Villalobos es corresponsal en Costa Rica. Como escuchábamos, es decano de la Facultad de Microbiología y allí se abrió la carrera en el ámbito del laboratorio clínico hace apenas un año, y en ese entonces conversamos con él. También, en un programa anterior, hace un par de semanas, conversando con profesionales de la bioquímica clínica de ese país, se preguntaban cómo será el impacto de los nuevos profesionales incorporados a la staff una vez que se reciban. Y quisimos consultar la perspectiva de quien está dirigiendo esta nueva carrera, que anunciamos hace poco menos de un año, ¿es así?
Sí, así es. Hace un año logramos obtener el permiso del Consejo Superior de Educación Privada, que es el máximo ente que rige todo lo que son el programa de educación a nivel privado. Y ya tenemos un año de estar recibiendo estudiantes y avanzando en los cursos, ¿verdad?
¿El currículum es similar al de la carrera de la Universidad Nacional?
En realidad el currículum es muy parecido. Yo creo que en un 85% se asemeja al de la Universidad de Costa Rica. Ese 85% es básicamente clínico, ¿verdad? Dado porque la principal fuente de empleo es la Caja del Seguro Social y los laboratorios privados. El otro 15% nosotros lo estructuramos de tal manera que el estudiante tuviera acceso a ciertos campos de la microbiología que han ido, se fueron dejando de lado por parte de la formación y que hoy día en nuestro país pues tienen cierta importancia, como es la microbiología de los alimentos, la microbiología médica y farmacéutica, la microbiología veterinaria, ¿verdad? La biología molecular, la gestión de la calidad dentro del laboratorio, la parte de administración de laboratorios, que son campos en los cuales el microbiólogo en los últimos años ha tenido que irse metiendo, ¿verdad?
¿No estaban contemplados estos perfiles en la otra carrera, la pública? ¿Este sería una suerte de oferta innovadora?
Sí, aparte de eso, la universidad pública los ofrece, pero como cursos optativos. O sea, si el estudiante desea incursionar por ejemplo, en la microbiología de la industria médica y farmacéutica, lo toma el curso, pero si otro estudiante no lo desea, no. Para nosotros sí es importante que el estudiante lo reciba, con el fin de abrirle campo en esa área de la microbiología y no un microbiólogo meramente clínico que se pueda sentir inhibido de entrar a una empresa de dispositivos médicos simplemente porque no recibió un curso de ese tipo.
¿Han tenido una matrícula importante?
La respuesta ha sido muy interesante. Yo comentaba en la entrevista que me hicieron hace tamaño tiempo que uno de los factores que limitaban el acceso a la carrera era que la universidad pública tenía un cupo muy restringido de alumnos, alrededor de 50 estudiantes por año. Entonces quedaba mucha gente sin poder ingresar a la universidad. Algunos hijos de microbiólogos, dueños de laboratorios, sus hijos no pudieron entrar. Entonces ellos vinieron y matricularon a sus hijos. Actualmente tenemos alrededor de 100 estudiantes, ¿verdad? En los dos semestres que hemos cursado. Y este semestre que empieza, si Dios quiere, el lunes, tenemos alrededor de 35 estudiantes más. Entonces podríamos hablar de que tendríamos una población de unos 150 estudiantes.
No es poco para una carrera que recién comienza, está muy bien.
Sí, en realidad sí, porque el mercado estuvo, digamos, inhibido durante mucho tiempo. Y mucha gente, algunos, inclusive tenemos gente que trabaja en laboratorios de la Caja del Seguro Social, que estudiaron una carrera, digamos, técnica de laboratorio, que es el que nosotros llamamos diplomado, que es el muchacho que está ayudando al profesional en el laboratorio. Ese programa tiene 2 años, muchos optaron por entrar ahí porque no pudieron entrar a la carrera de licenciatura. Y ahora que tienen esta opción, lograron pedir, lograr permiso, y entonces están culminando su deseo, que era estudiar microbiología.
A veces sucede en los países que cuando surge una nueva opción, aparecen sordas competencias y comentarios comparativos, tratando de capturar alumnos para sus aulas. ¿Aquí hay diferencias reales?
Pues en realidad no. Ese tipo de polémica se dio. La carrera es muy similar en tiempo, inclusive en tiempo. La carrera pública tiene una duración de 5 años y medio. La nuestra tiene una duración de 5 años. O sea, la diferencia son 6 meses y básicamente está dada porque algunos cursos en la UCR están hipertrofiados. Se lograron simplificar un poco. Algunas cosas han ido cambiando dentro de la microbiología, por lo menos en nuestro país. La parasitología ya no es un problema tan importante como hace 20 o 30 años. Entonces, algunas cosas se han simplificado en cursos para poder tener más tiempo disponible dentro de la carrera y brindar esas otras opciones emergentes que hoy día son necesarias. Por ejemplo, parte de genética. O sea, hoy día hablando de biología molecular para el diagnóstico laboratorio, para nosotros es muy importante que el estudiante tenga esa capacidad de poder incorporarse. Aparte, yo le doy mucho énfasis a la parte de industria médica. Costa Rica se está convirtiendo en un clúster de industria de dispositivos médicos. Y quieren de microbiólogos que tengan experiencia en lo que es ese tipo de producto. Entonces, se los pelean los profesionales porque no hay a disposición microbiólogos que tengan ese perfil de trabajo de industria médica. Eso es lo que puede hacer una diferencia en el estudiante, digamos, al escoger una carrera pública donde es optativo a una en la privada, en donde si el estudiante a la hora de salir puede ofertarse en una industria de dispositivos médicos, en una industria de alimentos, en un laboratorio clínico, o ejercer la microbiología veterinaria independientemente, tiene la formación para hacerlo.
¿Y el mercado cómo lo pulsan? ¿Habrá una sobrepoblación de bioquímicos dentro de 4 años cuando egrese esta primera cohorte? ¿O quizás aún no alcancen? Yo me acuerdo que hace un año usted contaba que no alcanzaban los bioquímicos en Costa Rica, que la demanda era mayor.
Sí, y todavía la demanda sigue. Porque uno ve en las redes sociales la gente pidiendo microbiólogos, me han venido a visitar colegas que tienen cadena de laboratorios y me dicen tengo locales que no he podido abrir porque no tengo microbiólogo, y la ley nuestra no permite que se abran tomas de muestras, tiene que haber un profesional en cada punto de toma de muestras, entonces le hacen falta. Hay un pico de gente que se está pensionando en la institución del Estado, la Seguridad Social, y que con la cantidad que está sacando la universidad no está dando abasto. Entonces, sí es un tema que nosotros hemos contemplado en cuánto es el número de estudiantes que nosotros vamos a recibir. La idea es que en un determinado momento nosotros no admitamos más de 50, 60 estudiantes por año, pensando en no saturar el mercado con profesionales. Se ha hablado de la calidad, no te digo que hemos tenido conversaciones con el mismo Colegio de Microbiólogos, con la Universidad de Costa Rica, que obviamente ellos sienten una competencia directa de una universidad privada con ellos. Entonces, alguna gente habla de, bueno, que nosotros vamos a ser profesionales de mejor calidad que los de ellos, etcétera. Y yo lo que les digo es que, bueno, esperemos que cuando graduemos nosotros nuestros estudiantes, lo que va a definir si somos buenos o no va a ser el mercado.
Se verá cuando suceda. Justamente el presidente del colegio, Oswaldo Ruiz, él nos comentaba sobre los nuevos bioquímicos y la incertidumbre sobre cómo se va a organizar el mercado.
Sí, en realidad es muy difícil hacer una proyección, digamos, que el primer grupo va a salir en el 2017, y decir qué es lo que va a pasar en ese momento, ¿verdad? Porque ni la misma universidad privada, digamos, va a poder decir, bueno, voy a aumentar la capacidad de ingreso, porque eso ha sido una discusión de muchos años, inclusive cuando yo fui profesor y decano de la Universidad de Costa Rica, fue una discusión muy fuerte en el sentido de que había que aumentar la matrícula, pero la administración de la universidad decía no. Eso es, sale muy caro, no se puede hacer, y entonces eso se quedó ahí. Si la reacción de la universidad fuera aumentar la capacidad, eso no lo veríamos nosotros sino hasta dentro de 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, sí, como dice don Osvaldo, hay que esperar a ver cuál va a ser el comportamiento del mercado, cuál va a ser el nivel de competencia, porque para poder acceder al último año, al último semestre de la carrera, hay que hacer un examen en la seguridad social. Entonces, ahí les digo yo a la gente en la que hemos intercambiado ideas en las redes sociales, de esperémonos a ese examen, y ahí vamos a ver que la sala constitucional de este país le dio visto bueno para que el colegio los admita normal, corrientemente. Así que no van a tener ningún problema nuestros egresados en incorporarse al mercado costarricense.
Es como un examen final auditado por el Estado.
Exacto. Entonces ahí podremos ver, bueno, si presentamos 50 muchachos y entraron solo 10, o puede ser al revés, o sea, es algo tan impredecible que no, o sea, que no podría adelantar y decir, bueno, esto es lo que va a pasar. Y cómo portar el mercado, porque hay áreas en las que ya están empezando a ser invadidas por otros profesionales con cierta formación, porque no hay campo. Biotecnólogos, biólogos, ingenieros industriales han empezado a incursionar en áreas que son propiamente nuestras.
¿La universidad pública en Costa Rica es gratuita?
Lo que se paga es muy poco. En realidad, los estudios universitarios están costeados por el Estado. Las universidades estatales cuentan con presupuesto que el Estado les da. Mira, en el caso de la Universidad de Costa Rica, igual, recibe un porcentaje del presupuesto del Estado para lo que es financiamiento. Y el costo para ellos, por ejemplo, un semestre en la Universidad de Costa Rica podría estar costando alrededor de, cuando mucho, $200. Y en la universidad corre con todos los costos de formación.
Bien, ya nos quedamos con un panorama mucho más completo del tema. Muchísimas gracias, Mario Chávez Villalobos, decano de la Facultad de Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Ciencias Médicas y corresponsal en Costa Rica, por esta participación. Hasta la próxima.
No, con mucho gusto, Silvana, y un abrazo para todos allá en Argentina. Y a abrigarse mucho. Gracias, hasta luego.
Estamos en El Microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Estados Unidos, New York. La Rory Stanton Foundation y Global Sepsis Alliance unirán fuerzas en la lucha contra la septicemia, una infección grave del torrente sanguíneo que provoca la muerte de entre 8 y 9 millones de personas al año. Ambas organizaciones colaborarán para crear conciencia sobre la sepsis a nivel mundial, así como mandatos para afrontarla. Los llamados reglamentos RORI requieren que los hospitales adopten prácticas comprobadas para la identificación precoz y el tratamiento de la sepsis. Ambas organizaciones hacen un llamado a los gobiernos de todo el mundo para examinar su respuesta a la sepsis. Las estrategias nacionales, creadas por New York, Gales y Escocia, serán utilizadas como ejemplos para impulsar la respuesta de los gobiernos. China. Casi 120.000 casos nuevos de tuberculosis se producen cada año. Gravemente afectada por el aumento de la tuberculosis multiresistente en China, esa cifra representa 25% del total mundial anual. Se define como la tuberculosis resistente, al menos a la isoniazida y a la rifampicina, los más potentes medicamentos de primera línea contra la tuberculosis. Requiere de métodos diagnósticos más complejos y un tratamiento más largo y mucho más costoso en comparación con la TB común, que causa una gran pérdida económica y en recursos humanos. Esto lo señala el Centro Nacional de Tuberculosis de los CDC de China. Sin intervención efectiva, se espera que el número de pacientes con TB MDR en China llegue a 710.000 en 2020, provocando así una pérdida económica de más de 16.100 millones de dólares, sobre todo en tratamiento médico, según estudios del CDC. España. Cada año se registran unos 405 nuevos casos importados de malaria. Esto lo informó la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEMC. Actualmente la malaria es una enfermedad endémica en 104 países de regiones tropicales y subtropicales, en los que se estima que vive cerca del 50% de la población mundial. En 2010, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia mundial alcanzó los 300 millones de casos, llegando a provocar 660.000 muertes, de las cuales 90% se produjeron en África subsahariana, donde esta enfermedad es responsable de la muerte de 3 de cada 5 niños. En los últimos años, debido a la resistencia a los insecticidas y a los tratamientos antimaláricos, la situación en las zonas endémicas ha empeorado y ha aumentado el riesgo de reaparición en zonas donde se creía erradicada. Nuevo website focalizado en las inmunizaciones de adolescentes y adultos. La Junta Directiva de la Asociación Panamericana de Infectología anuncia que ya está disponible el website focalizado en las inmunizaciones de adolescentes y adultos, el que puede ser visitado en www.apivacunas.org. Alrededor del año 2020, por primera vez en la historia de la humanidad, el número de personas de 65 años de edad o más en el mundo será mayor que el de niños menores de 5. El rápido cambio en la distribución por edades de la población mundial es consecuencia de la disminución de las tasas de fertilidad y de la dramática mejoría en las tasas de mortalidad, en gran parte debido a las vacunas. La transición demográfica es tan rápida que los estudiantes de medicina que comienzan sus estudios esperan practicar sus carreras especializadas en poblaciones cada vez mayores. La tendencia, proclive a acentuarse, tiene consecuencias epidemiológicas. Gran Bretaña. La gonorrea está cerca de convertirse en no tratable. Para el año 2015, la gonorrea puede volverse intratable en Gran Bretaña si no se hace algo al respecto. La resistencia a antibióticos está convirtiendo a la enfermedad en intratable. Los casos de gonorrea en ese país han aumentado 25%, una tendencia que no es ajena a la de otras partes del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 106 millones de personas adquieren esta infección de transmisión sexual.
El microscopio.
Música. microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad de innovación, convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas de laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013. El doctor Gustavo Seblever, doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, médico de planta del Laboratorio de Neuropatología de FLENI y jefe desde el 2010. Dirige el Laboratorio de Biología del Desarrollo y Células Madre. Es médico patólogo director del Departamento de Docencia e Investigación de FLENI, Instituto de Investigaciones Neurológicas, doctor Raúl Carrea, y presidente del Comité de Ética e Investigaciones Biomédicas del mismo instituto docente de la Facultad de Medicina de la UBA, y miembro del Directorio de Evaluadores Científicos en el área de Ciencias Médicas, Presidencia de la Nación, miembro de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y Coordinador Nacional del Programa Binacional en Terapia Celular.
Olvidos frecuentes, fallas de atención, distracciones, cambios de conducta son algunos de los síntomas del Alzheimer. Esa patología neurodegenerativa que afecta a uno de cada 10 personas mayores de 65 años. El Centro de Memoria y Envejecimiento de la Fundación FLENI presentó un nuevo estudio diagnóstico PET cerebral con marcador amiloide para brindar a la comunidad un diagnóstico temprano de esta enfermedad. El doctor Gustavo Seblever es médico neuropatólogo y director de investigación y docencia de la Fundación FLENI. Doctor, ¿este nuevo estudio permitirá adelantar un diagnóstico?
Específicamente hay dos estudios nuevos que estamos haciendo. Un estudio es por imágenes, en lo que se llama PET, que se capta o se detecta una sustancia que se llama amiloide en el cerebro. Y otro estudio es en el líquido cefalorraquídeo, con una punción en el líquido cefalorraquídeo que detecta también estas sustancias y otras más en el cerebro. Esto ha abierto una enorme posibilidad de comprensión de la enfermedad, y los conceptos más contemporáneos son acerca de que la enfermedad comienza mucho antes de lo que nosotros creíamos, porque nosotros, digamos, la enfermedad la definimos por su estadio final, o sea, estamos viendo los 5 minutos finales de la película, que son los que clínicamente son los más importantes y los que son el cuadro a toda orquesta y los que ocasionan los terribles efectos sobre la vida cotidiana de los pacientes. Pero probablemente esto comienza muchos años antes, pero tipo 10 o 20 años antes. Y estas dos aproximaciones, el líquido cefalorraquídeo o por el PET, permitirían tener algunos datos adicionales en pacientes con muy pocos síntomas o sin síntoma alguno.
Esto es auspicioso. ¿Con cuánta antelación podría preverse la enfermedad?
Hay algunos modelos que nos sirven. Hay una muy pequeña cantidad de casos de la enfermedad de Alzheimer que son hereditarios familiares dominantes, y los estudios de esas familias, hay una familia colombiana y alguna otra más en el mundo. Como sabemos que estos pacientes inexorablemente, los que portan la mutación, van a tener enfermedad de Alzheimer en el 100% de los casos, estudiándolos a ellos es como un modelo estereotipado de lo que va a ocurrir, y se sabe que uno puede detectar algunas cosas 15 o 20 años antes que aparezcan los síntomas.
Si podemos detectarlo tempranamente, ¿existe la posibilidad de tratamiento preventivo?
Bueno, esa es la gran pregunta, siempre aparece en la medicina eso, ¿no? Digo, ¿para qué vamos a saber si no podemos hacer nada? Pero esto es una especie de círculo que hay que llevarlo de círculo vicioso a círculo virtuoso. Hoy, la verdad que no existe un buen tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, pero probablemente lo que ocurra es que estemos tratando la enfermedad muy tarde. O sea, nosotros tratamos la enfermedad cuando ya están los pacientes dementes, o sea, las neuronas ya están afectadas. Entonces, el objetivo sería ir mucho más atrás en el tiempo. Podemos hacer una analogía con el colesterol. Digamos, hoy todo el mundo sabe que tiene que tener niveles de colesterol dentro de cierto rango. Entonces, una vez que ya tuvieron el infarto o el accidente cerebrovascular, bueno, esto ya es distinto, pero todos los esfuerzos tienen que ser puestos en antes. Entonces, ahí la comunidad médica tiene que hacer un esfuerzo muy grande en aquellos pacientes donde uno tiene indicios que va a ocurrir una demencia o una enfermedad de Alzheimer, de tratar de manejarle las cosas que sabemos hoy que son importantes manejar, y muchas de ellas son comunes a la enfermedad vascular. O sea, los pacientes no tienen que tener sobrepeso, tienen que hacer ejercicio físico, hay que controlarle el nivel de colesterol y los triglicéridos, no deben fumar y una serie de cosas adicionales.
¿Estos estudios estarán al alcance del público en general o serán muy costosos y solamente se hacen en Buenos Aires?
Son estudios que se hacen, hasta donde yo sé, en Buenos Aires, se hacen en Fleni y por ahí en algún lugar más, pero son, digamos, no son muchos los lugares donde se hacen hoy. Tienen su costo, pero bueno, digamos, son, en la medida que esto se difunda y se haga más común, probablemente este costo va a disminuir, y hoy nosotros lo usamos o como prestación médica convencional, digamos, uno puede hacer este dosaje, o como parte de un proyecto científico en el que estamos involucrados, que es fascinante, que se llama ADNI, que es un proyecto que pretende contestar esta pregunta de la que estamos hablando, o sea, ¿qué elemento o combinatoria de elementos va a predecir con mayor certeza la evolución de una persona de trastornos cognitivos mínimos o ninguno a la enfermedad de Alzheimer? Y esto es un proyecto donde intervienen decenas de países y muchísimos hospitales en los Estados Unidos, en Europa, en Corea, en China, en Japón, en Australia. El único lugar de América Latina es el de Fleni, pero estamos tratando de que pronto tengamos un lugar hermano en Brasil. Y donde los pacientes estudian con estas dos metodologías, además con, bueno, los análisis clínicos convencionales, las resonancias convencionales, y se los sigue durante 5 años para ver cuáles evolucionaron y cuáles no. O sea que existen las dos posibilidades. Un paciente puede entrar a este ensayo de investigación o hacerse la determinación fuera del ensayo de investigación.
Ahora, si sé que el indicador que busco con este estudio, los depósitos de amiloide en el cerebro, es característico de la enfermedad de Alzheimer, así como controlo el colesterol con medicamentos, si fuese menester, ¿no se puede controlar el depósito de esa proteína en el cerebro para que no se acumule?
Bueno, muchos de los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer son los factores de riesgo para la enfermedad vascular. Digamos, si sabemos que tenemos cierta predisposición y tratamos de mantener todos estos factores de riesgo en niveles aceptables o en niveles saludables, esto sin duda va a ser beneficioso para la propia enfermedad de Alzheimer. Pero, como no tenemos una buena y eficiente terapéutica para esta enfermedad, hay varios ensayos clínicos, están probando distintas cosas, entre ellos una vacuna para la enfermedad de Alzheimer, o sea, una vacuna para esta zona que se llama amiloide, que la extraería del cerebro. Quizás si uno ve que un paciente tiene una cantidad importante de esta sustancia en el cerebro, quizás le podría ofrecer entrar en un ensayo clínico con alguna vacuna como alternativa por ahora investigacional, pero medio única para esto.
¿Qué incidencia hay en Argentina del Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer tiene una incidencia entre más o menos 1.500 casos por 100.000, más o menos cerca de 500.000 de casos debe haber en la Argentina, si bien no tenemos estadísticas importantes, pero se calcula alrededor de esa cifra.
En la pirámide poblacional la incidencia es cada vez mayor debido al crecimiento dispar de la vieja pirámide.
Lo que usted dice es exactamente lo que está pasando. La pirámide ya no es más pirámide, es un rectángulo, porque por primera vez en la historia de la humanidad, esto lo decimos siempre, pero a mí cada vez que lo digo no deja de sorprenderme, por primera vez en la historia de la humanidad, los 5.000 años que tenemos más o menos organización civilizada, bueno, 100.000 años desde el Homo sapiens, por primera vez estamos frente a una sociedad gerontológica. Esto quiere decir que el grupo de gente que supera los 65 años es cada vez mayor. Y esto plantea fenómenos y desafíos hasta ahora impensados por la humanidad, sanitarios, laborales, recreacionales y de entretenimiento, habitacionales, digamos, nos encontramos frente a un fenómeno nuevo. Esta gente van a ser el blanco de las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, pero que no es la única, porque están asociadas con la edad. Muchos de ellos además viven de manera saludable, digamos, hoy ha aparecido la figura del bisabuelo en la familia, cosa que era excepcional hace 50 años. Y hoy el bisabuelo, ¿qué hace de abuelo? Porque el abuelo trabaja. Entonces hemos ido un poco ampliando la perspectiva de vida, también la calidad de vida, y aparece este grupo etario que es cada vez mayoritario, digamos, es cada vez más grande en términos de sus necesidades y de su impacto en las poblaciones. Porque esto es nuevo, digamos, nunca ha ocurrido una cosa así en la historia de la humanidad, y esto nos plantea desafíos que hasta ahora no teníamos.
Según la Alzheimer Disease International, existen alrededor de 35 millones de pacientes y se estima que en el 2030 el número se duplicará. ¿Los sistemas de salud estarán preparados para dar cuenta de esa creciente cantidad de demanda que va surgiendo?
Y se están preparando, claramente no están preparados hoy, no solamente en este país, en ninguna parte del mundo. Por eso es un tema que hoy las autoridades sanitarias de todo el mundo se están planteando con enorme preocupación, porque además es un grupo que probablemente tenga requerimientos sanitarios mayores a los de poblaciones más jóvenes. Entonces es un problema, y la enfermedad de Alzheimer ocurre en este grupo en su gran mayoría. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en la generación del conocimiento como para poder enfrentar este desafío con recursos tecnológicos y de todo tipo, y que esta gente no solo viva más, sino que viva mejor.
¿No se ha dado Alzheimer en jóvenes? ¿O es con la edad que el cuerpo no puede evitar que se acumule esa proteína? ¿Necesitamos envejecer para que pase?
Hay una especie de enfermedad de Alzheimer de la población joven o muy joven, que es el síndrome de Down. O sea, el síndrome de Down, los cambios en el cerebro son bastante parecidos a los de la enfermedad de Alzheimer. Los casos juveniles, por así llamarlos, de enfermedad de Alzheimer, son aquellos genéticos y familiares. Cuando hay una alteración genética de nacimiento que hace que produzcamos esta proteína en cantidades mayores a las que, que el cerebro puede procesar. Son raros, son muy raros los casos familiares, y son vinculados, como les decía, a un trastorno genético que en general está identificado.
Para entenderlo bien, cuando nos ponemos viejos, ¿generamos más proteínas o la fisiología del cerebro no puede administrar ya las que siempre hubo ahí?
Las proteínas son algo enormemente dinámico. Se fabrican, se usan, se disuelven, se procesan, se separan esos ladrillos fundamentales que se llaman aminoácidos y se vuelven a utilizar. El organismo en ese sentido recicla todo el tiempo. Quizá el fenómeno que hay es que no podemos deshacernos de la proteína entera cuando ha cumplido su función y se acumula. Todavía no sabemos si la proteína es tóxica en sí misma o en realidad es un marcador de la enfermedad que se acumula, pero que no es la causa de la enfermedad. Eso es una de las cosas que la ciencia tiene en deuda con la humanidad para saber el rol exacto del amiloide en estos casos.
¡Qué desafío! ¿Esa proteína será la enfermedad o será el banderín clavado ahí que señala la enfermedad?
En medicina pasa muchas veces eso, ¿no? Que los banderines, como usted dice muy bien, a veces nos confunden porque queremos tratar los banderines y en realidad no estamos tratando la enfermedad. Y bueno, entonces uno dice, bueno, ¿qué es la enfermedad? Porque si no es el banderín, y a veces es complicado porque uno la asoció al banderín durante mucho tiempo. Muchas de las cosas que vemos en la enfermedad de Alzheimer no sabemos si son marcadores o son la auténtica causa de la enfermedad.
¿Hay otros centros de investigación, además del FLENI, con temas como células madre? Están apareciendo por todos lados, quizás con el Leloir a la cabeza, pero en este tema no se escucha hablar mucho.
Nosotros tenemos una colaboración en células madre justamente con Leloir, es nuestro laboratorio hermano con el que trabajamos mucho en células madres, en su aplicación a lesiones del sistema nervioso central. En Alzheimer, en este momento también el CEMIC está trabajando mucho y muy bien, y hay toda una serie, yo le diría que prácticamente todos los hospitales de la Argentina, en algún grado mayor o menor, se encuentran con el fenómeno de la vejez, de la ancianidad y de la enfermedad de Alzheimer. Desde el punto de vista básico, incluso hay laboratorios de memoria que trabajan en la Facultad de Ciencias Exactas, es lo que fundó el doctor Maldonado, que eran laboratorios muy productivos y exitosos, estudiando la memoria desde el punto de vista más básico. O sea que es un tema que hoy está en boca de todo el mundo y de distinto grado, ya sea de asistencia, de investigación o de enseñanza, la comunidad médica lo está incorporando de manera cada vez más intensa.
Así como hay índices que comparan incidencia de cáncer de colon o de tantas otras enfermedades en relación al resto del mundo, ¿Argentina cómo está en este tema?
La enfermedad de C me parece ser bastante democrática y tiene una incidencia que está vinculada con la distribución poblacional, la distribución etaria poblacional. El factor más importante es la edad. Entonces, en aquellos países donde la gente no llega a edades relativamente avanzadas, que son, digamos, países del tercer mundo, países con problemas médicos muy anteriores, como desnutrición infantil, infecciones, tuberculosis, HIV en esta época, quizá la incidencia de Alzheimer no es tan alta porque los pacientes no llegan a la edad donde aparecería la enfermedad. Entonces la Argentina en ese sentido tiene el mérito de ser más parecida a un país desarrollado. O sea, tiene una población adulta superior a los 5 años bastante importante y en ese sentido tiene incidencia de la enfermedad de Alzheimer parecida a la de los otros países.
A una persona que puede temer estar adentrándose en la enfermedad, ¿qué indicadores hay para estar atento o para que los familiares lo estén?
Bueno, en principio un concepto fundamental es la consulta con el médico de cabecera, el médico de familia o el médico clínico. O sea, los estudios estos que puede ofrecer nosotros o cualquier otro tienen sentido como cualquier otro estudio en el marco de una historia. La historia y el contexto es lo que le da sentido al estudio. O sea, un estudio aislado, fuera de la historia del paciente, puede no decir y hasta ser contraproducente esa información. O sea, que el primer consejo que uno le daría a cualquier persona es que acuda a su médico clínico, su médico de cabecera, su neurólogo si tiene problemas neurológicos, y que esta persona sea la que administre los estudios y eventualmente las terapéuticas que va a recibir el paciente, digamos. No ir a hacerse un estudio por sí mismo, porque eso en realidad no tiene demasiado valor y hasta puede complicar la evaluación de algún cuadro. O sea que ese sería el primer punto importante. Lo que uno tiene que hacer, usted mencionaba a los familiares, y los familiares son testigos privilegiados muchas veces de eso. Los médicos clínicos interrogan al paciente, pero también a los familiares. Y los familiares, si existe algún tipo de deterioro, son los que se dan cuenta habitualmente, a veces antes que la propia persona. Y la propia persona, digamos, el olvido es el aspecto más importante de esto, pero antes que usted o alguna de las personas de los oyentes se asusten, hay que decir que hay muchísimos olvidos que son totalmente benignos. Las personas que pasan los 40, los 50 años, que a veces no se acuerdan dónde dejaron las llaves, cómo ven una cara familiar y no le pueden poner el nombre, se olvidan del número de teléfono, más ahora que a veces los teléfonos los tenemos puestos en la agenda automática del celular y no nos acordamos el número de teléfono como por ahí uno lo hacía hace 20 o 30 años. Entonces hay toda una serie de olvidos que son benignos y que no son para preocuparse en sí mismos. La consulta al neurólogo está indicada si alguna de estas cosas compromete la vida cotidiana. O sea, la persona tiene problemas para hacer sus trabajos cotidianos o para hacer las tareas que antes hacía y que no puede hacer en ese momento. Hay algunos aspectos que tienen que ver, yo le diría incluso más allá de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que es la necesidad que tenemos en muchos aspectos de generar conocimiento. Digamos, la medicina y la biomedicina se vuelven cada vez más complejas. El gasto médico también de la población aumenta de manera muy importante. Se calcula que es el doble de la inflación local en todos los países. O sea que si en el país la inflación es 10, la inflación médica es 20. Es cada vez más costoso y de alguna manera las sociedades deben apoyar y ayudar a la generación del conocimiento biomédico de sus propios países. O sea, eso es un pedido que uno a veces le hace a la población, porque hoy hay herramientas de financiamiento público que son bastante buenas y bastante importantes, pero digamos hay que tener una especie de conciencia sobre que la generación del conocimiento médico local, del conocimiento médico de la Argentina para los argentinos es importante, no en términos nacionalistas, sino porque quizá lo que nos pasa a nosotros pueda ser un poco distinto a lo que le pasa a otros. La comunidad tiene que apoyar la investigación y la ciencia en la Argentina, país que tuvo 3 premios Nobel en ciencia, porque esto es importante en términos, hasta le diría, egoístas, hasta poder comprender aquellos aspectos de las enfermedades que hoy no están tan claros y que en última instancia redundan en mejores diagnósticos y mejores tratamientos.
La ciencia en el espacio público.
Muy importante la posibilidad del acceso a la información. Digamos, la ciencia, como otras actividades, no deja de ser algo que tiene que estar en el espacio público. Yo creo que hay que terminar con esta historia del científico loco en la torre de cristal que investigaba no sé qué cosa, o peor aún, aquello cuando la investigación médica era una especie de práctica de la tía, como así como aprendí a tocar Chopin en el piano o hacer declamación, bueno, algún médico en los ratos libres hacía investigación. La investigación biomédica es una pregunta fundamental sobre nosotros mismos: qué somos, qué hacemos, de qué nos informamos, de qué nos morimos, qué cosas tenemos, cuáles carecemos, y tiene que ser una experiencia colectiva y de la propia sociedad. La sociedad tiene que apoyar esto porque es una manera de apoyarse y comprenderse a sí misma. No debe ser vista la investigación desde el punto de vista social como una práctica extravagante, sino como la pregunta que intenta contestar cosas que nos pasan todos los días. Por eso ustedes, los periodistas, tienen un rol tan crítico comunicacional en este aspecto.
La Fundación FLENI es una entidad de bien público dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades neurológicas, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Además, fomenta la difusión de conocimientos médicos a través de muchísimos recursos o de notas como esta, www.fleni.org.ar. Era el doctor Gustavo Sebleber, médico neuropatólogo y director de investigación y docencia de la Fundación FLENI.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Ladies and gentlemen, Sting.
I'm sorry, James, but I'm moved to say something. So it's 1971, I'm 19 years old. I'm a budding songwriter, or at least I think I am, singer-songwriter. And I have a ticket for James Taylor and his band at Newcastle City Hall in the north of England, and I want to see what all the fuss is about. So the lights go down, and I'm in my seat, and the lights come up, and onto the stage walks an intolerably handsome man, impossibly tall. He's charming, he's urbane, witty, and then he starts to play the guitar, and within four bars I realize he's a virtuoso of the guitar, and he starts to sing in this wonderful, rich, soulful baritone, these songs that are such tender melancholy that I think to myself, I better change my career, and I'll just become a bass player in a punk band. So James has continued to challenge me and inspire me, and he's become my dear, dear friend, and that friendship is something I cherish more than a lot of things. So James, I'm going to attempt to sing one of your songs tonight. If I make any mistakes, it's not because I haven't practiced. I have. It's just because I'm nervous to play in front of you. So here we go.
Well, the sun is surely sinking down, and the moon is slowly rising. This whole world must still be spinning round, and I still love you. So close your eyes, you can close your eyes, it's alright.
I don't know no love songs, and I can't sing blues anymore. But I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. We're gonna have a good time. No one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. Oh, close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love song. I can't sing blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone.
Premio Wiener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Cola BioClic, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Sexto Congreso Internacional de Bioanálisis, Noveno Congreso Brasileño del Sur y Décima Tercera Semana Gaucha de Biomedicina, del 28 al 31 de agosto 2013, en Novo Hamburgo, Río Grande del Sur, Brasil.
El microscopio.
Cuarto Congreso Uruguayo de Licenciados y Tecnólogos en Laboratorio Clínico. Octava Jornada Panamericana de Tecnología Médica, del 11 al 14 de septiembre de 2013, en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
El microscopio.
Más allá del laboratorio, reunión anual 2013 ASCP, del 18 al 21 de septiembre, Chicago, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
39º Simposio Anual NSH, Convención. Sociedad Nacional de Histotecnología, del 20 al 25 de septiembre 2013. Providencia, Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica.
El microscopio.
SOTEMELAB, del 16 al 18 de octubre. Quito, Ecuador. Segundo Congreso Latinoamericano de Actualización en Medicina de Laboratorio y Traslacional.
El microscopio.
Laboratorio Anatomía Patológica. Segundo Congreso Internacional. Sociedad Histotecnólogos Médicos del Perú, del 3 al 6 de octubre, Lima, Perú.
El microscopio.
Actualización interdisciplinaria de la problemática de estrés, un abordaje integral que permite optimizar el desempeño profesional, del 5 de agosto al 30 de septiembre de 2013, para bioquímicos, farmacéuticos, médicos, psicólogos, profesionales universitarios del área de las ciencias de la salud y recursos humanos, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica.
El microscopio.
Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio Clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de las Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. Del 2 al 4 de octubre de 2013. Carlos Pellegrini, 551. Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Seminario del Departamento de Química Orgánica. 7 de agosto de 2013, 12:30 horas. Buenos Aires, Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Búsqueda de compuestos bioactivos en Eritrina cristagalli, infectada con Fomopsis SP. Disertante, doctora Flavia del Carmen Redco.
El microscopio.
Séptimo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, Bilbao, España, 23 al 25 de octubre de 2013. Cursos precongreso, el mapa de riesgos en el laboratorio clínico, construyendo una cultura de seguridad del paciente, anemias, diagnóstico en el laboratorio, enfermedades hereditarias neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclin2013.es.
El microscopio.
Segundo Congreso Bioquímico, Córdoba 2013, Argentina, 24 al 26 de octubre de 2013, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton, Córdoba, con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica. El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente.
Ulisse Aldrovandi nació en Bolonia el 11 de septiembre de 1522, hijo del notario boloñés conde Teseo Aldrovandi, secretario del Senado de Bolonia. A los 7 años se quedó huérfano. En 1538 hizo una peregrinación a Roma y a Santiago de Compostela y al regresar, en paz con sus creencias, comenzó a estudiar humanidades y leyes en las universidades de Bolonia y de Padua. Es conocido como el Aristóteles boloñés. Aldrovandi perteneció a la generación de médicos y boticarios del Renacimiento que redescubrió la importancia del estudio empírico del mundo natural. En 1549 fue acusado de herejía por su amistad con el anabaptista Camillo Renato y encarcelado en Roma durante 18 meses. Y durante ese tiempo se interesó por la botánica, la zoología y la geología. Recordemos a nuestro amigo Miguel Servet, quemado en la hoguera por descreer de la Santísima Trinidad. Ulisse y Renato pensaban lo mismo, pero Ulisse se salvó de las llamas y se fue a estudiar filosofía y matemáticas en la Universidad de Padua y hasta escribió una guía de estatuas antiguas en Roma. Recibió el título de médico en la Universidad de Bolonia en 1553. Llegando a los 30 años de edad, volvió a Bolonia y se puso a organizar expediciones para recoger plantas para su herbolario. Con sus estudiantes realizó excursiones naturalistas a los Alpes de Verona, a Livorno y a la isla de Elba. En esa época impulsó y dirigió un herbario y un gabinete naturalista. En el 54 empezó a enseñar lógica y filosofía en la Universidad de Bolonia y en el 61 fue el primer profesor de historia natural. Por petición suya y bajo su dirección, se creó el Jardín Botánico de Bolonia en 1568. En 1575 afirmó a los farmacéuticos y doctores de Bolonia que cierta medicina popular no tenía ni hacía lo que decían. Fue suspendido de sus actividades públicas durante 5 años, pero no aguantó, y 2 años después le pidió ayuda al Papa Gregorio XIII, que era cuñado de su madre, para obtener de las autoridades de Bolonia la restitución de sus cargos y una ayuda financiera para editar sus obras. Un detalle curioso, fue uno de los que participó en el primer prospecto médico de la historia. En torno a 1598-1599, con el título de Somario de la Natura, Ulises imprimió en la imprenta ya descubierta la descripción de la actividad y el modo de administración del espíritu del sale di antimonio y fiore dell'antimonio. Existe aún una copia manuscrita de este primer prospecto de la historia. Especialmente influenciado por las prácticas de su mentor, el naturalista italiano Luca Gini, escribió su principal obra, La Historia Natural, 13 volúmenes. Su trabajo acerca de las plantas y los minerales intentó describir exhaustivamente cada espécimen como un proyecto enciclopédico. Su colección de animales, plantas, minerales y antigüedades, incorporada al nuevo museo del Instituto de Ciencias de Bolonia en 1742, fue una de las más famosas colecciones de curiosidades de la Europa Occidental. Sus obras eran bien curiosas. Por ejemplo, encontramos todo un tratado del basilisco y dos de sus 13 tomos están dedicados a una curiosísima historia natural de serpientes y dragones, con 15 páginas enormes, plegadas, dedicadas al basilisco, ilustradas con grabados que muestran al basilisco de Aldrovandi, que tiene 8 patas, escamas, cabeza de gallo, largo pico, gran papada y cresta. Aldrovandi dibujaba basiliscos disecados, muy buscados por los estudiosos del siglo XVI, que no eran otra cosa que engendros espantosos falsificados y armados por buscavidas que obtenían grandes sumas por sus monstruos, armados a partir del pez ángel y la raya, disecados y mezclados. El mismísimo duque de Orleans, cuando visitó a su amigo Lastanosa, el mecenas de Gracián, en Huesca, le llevó, entre otras cosas, un basilisco disecado. Una tarde del año 1594, Aldrovandi visitó a un amigo rico en Bolonia. Entre los invitados se encontraba Isabela, la esposa del marqués, y su amiga Antonieta González, que como su padre y la mayoría de sus hermanos, padecía una anomalía genética, hoy día llamada hipertriquiosis universalis, por lo que una gran parte de su cuerpo estaba cubierta de pelo. Aldrovandi examinó a la joven con detenimiento y después anotó que la cara de la niña estaba completamente cubierta de pelo, excepto las narices, los labios y alrededor de la boca. Los pelos de su frente son más largos y más duros que los que cubren sus mejillas, aunque éstas son más suaves al tacto que el resto de su cuerpo y tiene pelos en gran parte de su espalda. Este informe, acompañado de grabados de Antonieta y otros miembros peludos de la familia, aparecieron en el Monstruorum Historia, un amplio catálogo de anomalías humanas y animales, escrito principalmente por Aldrovandi, pero no publicado hasta mucho tiempo después de su muerte. Hay dos grandes enciclopedias del mundo animal que marcan la frontera entre la zoología de la antigüedad clásica y la moderna, la de Conrad Hesner, de mediados del siglo XVI, y la de Ulisse Aldrovandi, de principios del XVII, que agregaba los insectos. El primer volumen apareció cuando su autor tenía 77 años. Toda la obra va acompañada de numerosas ilustraciones xilográficas, basadas en los originales coloreados a la aguada del propio Aldrovandi, que aún se conservan en Bolonia. Decididamente, el volumen de insectos de la enciclopedia de Aldrovandi constituye una de las bases más sólidas de la entomología moderna. Murió en Bolonia el 4 de mayo de 1605, a los 83 años de edad.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El microscopio.
Temblando al sentir viento y las olas. Recordaba una virgen de acero descubriéndose el rostro por primera vez. Ojos bien negros y esta arena que empieza a entibiarme los pies. Ella ríe y confiesa que nunca vio el mar.
Entre profesionales de la salud. En el programa de hoy escuchamos al doctor Rafael Calafell, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, al doctor Mario Chávez, corresponsal en Costa Rica, al doctor Gustavo Sibleber, médico neuropatólogo y director de investigación y docencia de la Fundación FLENI. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.